Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 2 de junio y estamos en Sumas. Hoy un día relajado en nuestro happy hour donde vamos a tener cine, vamos a tener sueños, vamos a tener música. Hoy Ivette está un poquito, tiene la voz, ¿verdad, Santiago? Entonces,
hoy nos toca aprovechar para hablar mucho. Como ella no puede hablar, solo nos puede aquí morder, pellizcar. Bueno, ojo, sí. Yo me voy a alejar físicamente para que no tener problemas. Tenemos una agenda muy especial, agenda de viernes. ¿De qué se trata esta noche, Rosy?
Iniciamos nuestra agenda con No es pura ficción y hoy nos acompaña nuestra querida Alexandra Santana, con quien vamos a estar conversando acerca de la película El color del dinero. ¿De qué se imaginan ustedes que estaremos hablando?
De dinero.
De dinero, sí, para eso sí tiene voz. Bueno, en el presupuesto de mis sueños vamos a refrescarnos en la piscina salada más grande del Caribe y les dejo mi sorpresita de música para tu bolsillo. Les anticipo simplemente que música para tu bolsillo va a estar muy relajado, pero va a hablar de un tema que a veces nos preocupa mucho y que está muy presente en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a nosotros gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Muy bueno este espacio, porque hoy Ivette literalmente sí le salen avisos. No nos puedo hablar mucho porque no tiene voz, pero aquí cuando está con Alex, ella...
Hay un cambio, Santiago.
Esa camaradería. Sí. O no, Ivette, solo responda sí o no.
Totalmente. Alex, usted y yo, no, el final.
Señor, oye, miren, sacó voz de donde no hay, como dice la canción.
Sí.
Ivette no saca fuerza de donde no hay, sino... palabras de donde no hay. Bueno, Ivette, hoy te toca de espectadora, o más bien de radio escucha, como a toda nuestra audiencia, para aprender con Alexandra Santana. Alex, ya que nuestra querida Ivette, que tanto te quiere, no te puede dar la bienvenida, yo te la doy con muchísimo cariño y te agradezco de nuevo el compromiso con nuestra audiencia. Hoy, para hablar de una película viejita, o vintage, como dicen acá las señoritas, pero con un actor muy famoso, con Tom Cruise. Yo no había leído, Alex.
Y Paul Newman, señores, espera.
Ah, bueno, pero es que Paul Newman... No, bueno, no, pero digo... Ok, no, es que creo que esta peli... Tú me corregirás, pero Paul Newman estaba como en la cúspide de su carrera cuando hace esta película, mientras que Tom Cruise, en contraposición... Claro. Apenas estaba haciendo sus primeros pinitos y de hecho leí, tú me corriges si es cierto o no, que no confiaban mucho en Tom Cruise para este papel, pero bueno, ya tú nos hablarás un poquito de la película desde el punto de vista artístico. Buenas noches, Alex, bienvenida a Sumas.
Buenas noches, gracias, de verdad que es súper, súper lindo poder cerrar mis semanas compartiendo con ustedes. Y bueno, y esta película que también yo creo que a Santiago le ha encantado el cine de este director, de Martin Scorsese, porque ya es la segunda película que vemos en el mismo mes.
Sí, señora.
De este director. Que bueno, lo que mencionas de Tom Cruise, yo ese chismecito no me lo sabía, pero sí que Paul Newman estaba en la cúspide de su carrera y de hecho ganó un Oscar con la interpretación de esta película como protagonista, El color del dinero, una película de 1986, como ya dijimos, dirigida por Martin Scorsese. Tiene algo interesante esta peli y es que es una secuela de una película que salió en el año 1961, dirigida por Robert Rosen en ese momento, se llama The Hustler o El Joseador, no sé cómo lo traduciríamos al español, pero esta película, pues básicamente es Paul Newman, también es el protagonista, interpretando al personaje de Relámpago, de Eddie, y bueno, él es un jugador de billar en ese momento, pero ya en El color del dinero, él está retirado. Y lo que hace la peli, donde entra nuestro personaje, que quizá nosotros recordamos más porque es más contemporáneo con nosotros, Tom Cruise, es que es precisamente Tom Cruise o Vincent quien lo devuelve, ¿no? Al entusiasmo por entrar a este mundo de nuevo de jugador de billar. O sea, él jugaba, o sea, apostaba, básicamente, y se convirtió durante esa época, ¿verdad?, en un súper jugador de billar, y nada, se retira, y ya pues en El color del dinero, pues vemos cómo él regresa de nuevo, motivado por Vincent, y nada, y se da ahí un conflicto interesante entre ellos que deja ver mucho temas de personalidad, ¿no? Temas de ego, una serie ahí de situaciones que me parece bastante interesante en lo que fue más que todo la construcción de los personajes y el poder rescatar también un personaje que ya pues tenía una fuerza, ¿no? Y tenía toda una estructura narrativa y dramática de la película de Robert Rosen. Yo me la encontré, o sea, de verdad, o sea, con todo el respeto, porque no soy crítica de cine, ¿no? O sea, yo me gusta
Ni
como
amante de
compartir
billar, hay
más que
que
todo,
resaltar
exactamente,
eso.
ni amante de
Y
billar.
resaltando algo sobre el billar que leí de la película, es que en la película aparecen realmente grandes maestros de billar de los años 80, o sea, que sí habían personas que se dedicaban a eso, a torneos de billar y demás. O sea, yo no sabía que eso era como algo que la gente hiciera torneos y demás.
Y aquí se
¡Wow!
juega muchísimo billar. Eso me.
Muchísimo.
¿Sabe? Una historia con la que es muy fácil conectar, y creo que en América Latina completa, porque nos identificamos con este tipo de juego. Yo me la encontré lenta, o sea, había momentos en que yo definitivamente quería como que ya pasara o que, o sea, como que pasara algo que rompiera como ese espacio de calma constante. De hecho, cuando él decide ya no representar a Vincent, que dice, yo voy a jugar, pues entonces ahí digo, bueno, ahora va a empezar la
Viene
acción.
la acción.
Sí, y exacto. Y luego al final vemos que lo que hace es que renuncia. O sea, no queremos spoiler a la audiencia, pero es como estamos esperando este momento de que ustedes se enfrenten y al final, entonces en el momento cumbre, pues no nos enteramos qué pasa, quién gana, o sea, quién termina siendo el mejor. Y creo que era la búsqueda constante de cada uno de ellos, ¿no? O sea, quién es mejor en el juego. Es una de las cosas. Lo otro es que noto en esta película y en la película anterior de Casino, que hay una manera de la representación femenina donde la mujer es básicamente un adorno, ¿verdad? En el acompañamiento, ¿no? En la misma situación dramática que se crea en la película. O sea, pareciese que es más que todo un objeto, o sea, un objeto que acompaña, pero no. ¿Sabe? No se siente como la fuerza de realmente tener acciones concretas, ¿no? De ser parte real en la línea dramática de la historia. Si ustedes se ven, si ustedes recuerdan en Casino, pasaba lo mismo con quien era la esposa de Robert De Niro. O sea, era como un objeto, era como un premio, era como un adorno, era como algo que, en cierto modo, el personaje quiere tener, quiere lograr, pero está ahí para que te acompañe, ¿no? No
Alex,
necesariamente porque es.
¿no será algo de la época que el rol de la mujer no era tan trascendental por la época en la que estaba?
Sí, probablemente, o quizás puede que sea un estilo también de Martin Scorsese, porque el casino es un poquito más para acá, ¿no? Y creo que se maneja
Más moderno.
mucho. Exacto, es muchísimo más moderno y se maneja eso, o sea, la mujer como un objeto, como un adorno, y también es el tema de la desconfianza que se crea en la relación de los personajes con la mujer como tal, con los personajes femeninos. Es otro de los elementos ahí que destaque es ese rol mínimo, insignificante prácticamente de los personajes femeninos. Y bueno, al final creo que es sumamente interesante, aunque también leyéndome una de las críticas, porque la película sabe, hace tanto tiempo que me di la oportunidad de ver cómo fue recibida en aquel momento, y una de las críticas que le hicieron a Scorsese en aquel entonces era que se sentía que él como director quizás no estaba tan cómodo con darle continuidad a un personaje que ya estaba creado, donde ya, ¿sabe? Donde ya había una vida, una historia, y donde él no tenía espacio para dejar su propia impronta. Entonces, quizá eso puede que haya, en cierto modo, influenciado en la misma manera, ¿no? De contar la historia, que quizá no se siente tanto como, mencionaba algo como el corazón, ¿no? De Martin Scorsese en este tipo de historias.
Interesante eso, Alex, porque hoy en día las sagas son muy comunes, ¿no? En esa época no eran tanto. Yo me acuerdo cuando pequeñito era extraño que uno tuviese segunda o tercera parte de las películas, y creo que una de las más famosas que vamos a ver pronto.
Sí, y que también se hiciera hace tanto tiempo, porque la primera fue de 1961, esta segunda es de 1986. O sea que las sagas tampoco
tanto tiempo después. Tiempo. Pero es interesante que retoma el mismo personaje, ¿no? Eso me parece como más o menos lo que pasó con Wall Street. No sé si lo recuerdan cuando lo vimos acá.
Sí. Que el personaje de Leonardo DiCaprio. Y había un personaje...
No, con... Dios, se me olvidó el nombre de este actor famosísimo. El que ya está... El mayor de todos, que está en Wall Street. Bueno.
Wow, ya, no tenemos tiempo para recordar. Michael Douglas.
Michael Douglas, sí señora.
Bueno, esta película que se llama El color del dinero, curiosamente no habla tanto de dinero. Es decir, como que uno se imagina que es una película por el título que tiene que ver 100% con capitalismo, con empresas, y como dice Alex, no, se trata más bien del mundo del billar y de las apuestas que se mueven alrededor de esto. Lo interesante precisamente es ese entorno que habla Alex, esa escenificación en el cual se va este juego de billar y en donde los personajes pues tratan de sacar su mayor beneficio, asegurar su mayor beneficio posible. Y ahí es donde nos vamos a mover mucho, en el entorno como tal, porque a eso le llamamos el color del dinero. Y el color del dinero tiene mucho que ver con nuestro mundo actual. Les voy a contar por qué, algo muy interesante que encontré. Existen muchas teorías sobre la relación entre el dinero y los colores. Unas de estas teorías simplemente describen los principales colores presentes en los billetes que se emplean como dinero. Otras de estas teorías se refieren a la descripción por color de ciertas actividades económicas. Varias de estas teorías están orientadas en el marketing y sugieren el efecto del color sobre nosotros como consumidores. Algunas de estas teorías se refieren al comportamiento que tenemos frente al dinero según nuestros colores favoritos, pero incluso hay algunas teorías que se atreven a sugerir que los colores nos sirven para atraer o para repeler el dinero en nuestra vida, como el Feng Shui. Hoy hablaremos un poquito del dinero y del color, y para eso nos tenemos que remontar a la historia. ¿Cuál creen ustedes que anteriormente era el color que la gente relacionaba con el dinero?
El color gold, el oro.
El dorado, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál dirían ustedes?
El verde.
Muy bien, las veo muy bien. Pues así es. Históricamente, el dorado ha sido asociado con la riqueza, con el dinero, ya que las reservas de oro de los grandes reinados, de los grandes imperios, y aún incluso hoy en día de los países, pues se hace en oro. Sin embargo, con la llegada del papel moneda, el verde de los dólares triunfó en el mundo, ya que esta moneda se convirtió en el patrón monetario de la economía. Actualmente, el 23% de todo el papel del mundo es de color verde. El 18% es de color amarillo. El 17% de color gris. Y el 14% de color azul. Por supuesto que hay otras tonalidades, pero estos son los colores predominantes. En un ranking en el que el rojo, el naranja y el marrón suman menos del 10%. Estas cifras, que corresponden a estudio del portal Money.co, se hicieron analizando los diferentes atributos estéticos y diseños de las monedas de todo el mundo, donde se concluyó que el dólar estadounidense, la corona sueca y el peso uruguayo son las que más utilizan tintas de color verde. Aún hoy en día, el color verde se asemeja de manera inmediata con el papel moneda. Sin embargo, es interesante analizar el origen de esto y es fruto de la casualidad. Resulta que en la Guerra Civil Norteamericana, que fue entre 1861 y 1865, el gobierno de Estados Unidos imprimió muchos billetes. Esos billetes, que se llamaron continentales, comenzaron a perder su valor muy rápidamente. ¿Por qué perdieron su valor? Dos cosas. Primero, mucho billete en circulación, mucha oferta de ese bien, y entonces el bien perdió valor. Y segundo, porque el gobierno norteamericano le dio la autorización a los bancos privados de que imprimieran sus propios billetes. Sin embargo, todos estos lo comenzaron a hacer con tinta negra y con el reverso pintado en verde. Pero la tinta verde se desprendía fácilmente y entonces era muy fácil que comenzaran a existir falsificaciones que resultaban bastante sencillas de hacer con la aparición de la cámara fotográfica. Pues la gente le tomaba fotos al billete, luego a través de la imprenta se hacían billetes, se imprimían y se tenían con esa tinta verde de una manera bastante fácil. Para solucionar esto, las autoridades buscaron la ayuda de Tracy Edson, una destacada firma especialista en imprentas, y crearon una compañía de billetes que patentó, oigan esto, una tinta de color verde que era resistente a el uso y a los disolventes, y entonces hacía muy complicada la falsificación de billetes. Desde ahí, muchos países comenzaron a adoptar esta tinta para hacer sus billetes, y por eso el color verde hoy se relaciona con el dólar. Ahora bien, quizás esta teoría tan interesante pues dio origen a otro tipo de dinero, el dinero negro. ¿Recuerdan ustedes que esos billetes negros eran los que se falsificaban? Pues bien, esa concepción del dinero negro continuó presente en la humanidad y la gente comenzó a referirse al dinero negro no solo a los billetes falsificados, sino a todas esas actividades ilegales que creaban riqueza, que creaban dinero. Aún hoy en día le decimos la economía o el dinero negro a todo ese dinero que proviene de cosas ilegales. Y de hecho, existe el término blanquear capitales o blanquear el dinero o lavar el dinero. Y se refiere precisamente a quitarle el color negro de ese dinero que ha sido obtenido ilícitamente y así ingrese ese dinero, digámoslo así, de manera ilegal a la economía, pero se vuelva dinero legal. Hay otras historias que merecen la pena ser contadas sobre el color del dinero. Por ejemplo, los anglosajones le llamaban la libra morada a los beneficios de incorporar a tantas mujeres como hombres a la actividad económica. Con ello, con la libra morada, no solo se reducía el desempleo femenino, sino que además se ayudaba a que la economía tuviese más consumo. Obviamente ya no eran solo los hombres con dinero, sino las mujeres con dinero y poder adquisitivo que podían comenzar a gastar. El color morado de este dividendo demográfico de incorporar a las mujeres en la economía se remonta a hace más de 100 años, escuchen esto, cuando la fábrica textil de Nueva York se incendia y mueren quemadas cientos de trabajadoras, ya que las puertas estaban bloqueadas para evitar el absentismo. Una cosa que hablamos aquí en Sumas, en una película que también discutimos acá. De la factoría en llamas, unas columnas de humo morado salían y se veían a cientos de kilómetros. Así que la actividad de las mujeres en la economía tomó ese nombre de la economía morada. Pero también existe el dólar rosa, ¿lo han escuchado? O el dólar arcoíris. ¿Saben a qué se refiere?
Ni idea.
Bueno, mire, se acuña para explicar el nicho económico que ha ido creciendo desde los años 80, vinculado al consumo del colectivo LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Y ahora pues con muchas letras más que realmente desconozco, pero que respeto profundamente. En sectores, gastos en sectores como la moda, el ocio, la tecnología, el turismo, donde este nicho económico tiende a consumir muchísimo. ¿De dónde sale el color arcoíris o el color rosado? Parece que proviene de la canción de la película El Mago de Oz, que la musa de ese colectivo, Judy Garland, interpretó. Hay una economía de color que también está muy de moda ahora, la economía plateada. ¿Saben de qué se trata? ¿De qué color son las canas? Ah, ahí sí todas hacen caras, ¿no?
Las inversiones de los seniors.
Exactamente. Se trata entonces de esa economía que está girando alrededor de los envejecientes. También existe la economía naranja o la vinculada a las industrias culturales y creativas, como la de nuestra querida Alex. Está la economía verde, que ocupa hoy en día un papel protagónico en los mercados, y se trata de un modelo económico que apuesta por el desarrollo sostenible y rentable, buscando situaciones que generen beneficios económicos y sociales. Está la economía azul, que se diferencia de la economía verde, porque la economía azul es un planteamiento que busca que las empresas sean eficientes a la hora de producir bienes y servicios, es decir, busca sacar el máximo partido a los recursos disponibles, todo ello sin olvidar los residuos que también tienen que ser aprovechados. Está la economía amarilla, que se centra en la tecnología y la ciencia y agrupa las actividades que apuntan a la reducción de costos en la producción por medio de avances de investigación. Está la economía roja, ¿a qué creen que se refiere?
Idea.
A la
no voy a especular.
Dios mío, mal pensadas ustedes. Se refiere al color del consumismo. Es un modelo en el que se trata de cuidar las repercusiones del consumismo, pero que habla del consumo excesivo. Y por último, está la economía gris, en la que se engloban aquellas actividades que son legales, pero que no están declaradas ante el Estado normalmente para evitar el pago de impuestos y la revisión fiscal. Algunas de ellas, por ejemplo, son los trabajadores informales, los vendedores ambulantes, los trabajadores domésticos, las plataformas tecnológicas que no están reguladas, entre otras. Se me acabó el tiempo. Me va a tocar dejar para después el estudio que relaciona los colores con nuestra actitud hacia el dinero. Lo dejamos pendiente para un próximo Sumas. ¿Les llamó la atención o no, señoritas?
Claro que sí, Santiago, pero no podemos irnos sin la tarea de la semana entrante.
Ah, la tarea de la semana entrante está muy fácil, muy interesante. Bueno, de la semana entrante no, para dentro de 15 días, porque en 8 días no tenemos sumas, dado que tenemos Corpus Christi. Para el 16 de junio, pueden ver cualquiera de las películas de Terminator. Yo les recomiendo que vean la original, la 1, que es muy buena, pero vean cualquiera de ellas. Las otras no llamaron tanto mi atención, pero la primera me encantó. Terminator. Alex, mil gracias por acompañarnos esta noche.
Gracias, gente linda. Nos vemos en 15 días.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Tú que no coge corte con tu chelito, chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie no me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
Tú estás claro que
siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Bueno, viernes de sueños, como decimos acá, y llega el presupuesto de mis sueños. Esta noche, como para aliviar un poquito el calor, que desde hace un ratico sentimos en la República Dominicana, pero que parece que en este verano se va a intensificar bastante. ¿A ustedes les gusta el agua o no, señoritas? ¿A ti, Ivette?
A mí me encanta, Santiago, el agua. Y mucho más si está frita, si bien rica.
Pero usted le toca cuidarse del agua fría en estos días para ver si se nos mejora esa garganta. Mire, le voy a hacer una propuesta, señorita Ivette. Háblenos con los ojos, aquí en Sumas, que nosotros le traducimos a nuestra audiencia para que no maltrate su voz. Rosy, ¿cómo vamos? Tú eres la responsable de este presupuesto para refrescarnos en la piscina salada más grande del Caribe. Me llamó la atención porque hacía rato no veía como esos términos de la más grande, la más costosa. Hace 8 días no los oía.
Sí, y lo mejor es que lo tenemos aquí en nuestra isla.
Bueno.
Y vamos a refrescar un poquito, así como decía usted, porque es que este calor está tremendísimo. Hay que buscar opciones. Y como ya estamos casi en vacaciones de los niños, ¿verdad? Las vacaciones de verano y demás, pues tenemos que tener opciones para visitar y darnos una escapadita. Y en esta ocasión nos vamos a ir hacia Sosúa Cabarete.
No, pero un momento, tengo una duda.
Cuente.
¿Estamos hablando literalmente de una piscina o te refieres así a esa gran piscina espectacular que tenemos en la República Dominicana y que rodea todo el país?
Estamos hablando literalmente de una piscina. Estamos hablando
de... O sea, no vamos para una playa, no vamos para el mar, porque yo te confieso que a mí de piscina salada la que más me gusta es esa que tiene olas, que tiene arena en el fondo, que tiene pececitos. Bueno, me parece una delicia. Pero sé que hay gente que prefiere la calma, que prefiere la tranquilidad de saber que está el piso ahí cerquita, que no hay corrientes.
Yo soy una de esas que prefiere la calma.
Excelente, hablemos entonces, cuéntanos de esa piscina salada porque yo no conocía al respecto.
Lo primero que tenemos que saber es cómo se llama el lugar. El lugar se llama Santa Fe, ¿no lo habían escuchado?
No, yo nunca, y por la cara que hace aquí Ivette, veo que tampoco.
Tampoco, ¿verdad? Pues nos vamos hacia Santa Fe y lo primero que tienen que saber es que no es un lugar para quedarse fin de semana, porque solamente se permiten pasadías, para que tengan eso muy pendiente. Así que
o sea, es como un parque, algo así.
Ay, ya voy para allá, porque sé que les empecé a contar cómo está construido y estructurado este lugar, se van a animar para ir a conocerlo. Entonces, como es en Sosúa Cabarete, y sabemos que desde aquí, desde Santo Domingo, son algunas 3 horas y media más o menos, o sea que es bastante extenso, largo el camino, yo les recomendaría antes de que buscaran un lugar donde quedarse y que no solamente vayan, ¿verdad?, a Santa Fe y ya se quedan pasadía y se devuelven nueva vez. Así aprovechen.
Yo les tengo otra sugerencia.
Cuéntame.
De ida para Santa Fe, hagan una paradita ahí en los Altos de Amajagua.
Oh, yo nunca he ido a Santiago.
¿Cómo? Bueno, ese es otro presupuesto que tenemos pendiente y que la verdad es espectacular. Los 27 pues charcos en Amajagua.
Me comprometo a traerles ese presupuesto la próxima semana.
Bueno, entonces sigamos para Santa Fe, que yo no conozco y quiero saber al respecto.
Nos vamos para Santa Fe y Santa Fe se encuentra en Sosúa Cabarete, como mencioné anteriormente, en el kilómetro 2, Sosúa Puerto Plata. Escuchen muy bien.
Pregunta.
Sí.
¿Qué pongo en el Google Maps o en el Waze o en estas aplicaciones?
Puede poner Santa Fe y lo lleva allá mismo.
Tengo que verificar que quede cerca Sosúa.
Sí, así es, correcto. Si no, vayan a irse para otro lugar. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, es un lugar para pasadías. El lugar se encuentra dentro de Ocean Village Deluxe, que está en Sosúa, Puerto Plata. Es decir, no es como tal cual, digamos, un parque en sí, sino más bien... es un lugar que tiene piscina, que tiene acceso a la playa, tiene restaurantes y sí, tiene áreas obviamente para niños, pero no es un parque en sí y se encuentra dentro de este complejo. O sea que si usted vive lejos de Sosúa, o sea, si viene desde Santo Domingo, puede buscar la opción de quedarse en ese complejo que se encuentra Santa Fe, que es el Ocean Village Deluxe. Este complejo, para que se vayan enamorando un poquito, lo tienen catalogado como un lugar místico y exclusivo que fusiona el viejo mundo con el nuevo mundo y nos va a transportar a la época colonial al mismo tiempo que nos ofrece un ambiente cálido y de relajación bajo el exuberante, digamos, y caliente sol caribeño, las frondosas palmeras, las amplias piscinas donde se encuentra la piscina de agua salada más grande del Caribe, y también vamos a estar ahí bien cerquitica del océano. Entonces, si usted puede, Santiago, para que vaya viendo, y la señorita Ivette, por qué les digo que se van a enamorar? Pueden buscar fotografías y ustedes van a pensar que literalmente están en la zona colonial.
Aquí en internet estoy viendo fotografías. Mira Ivette, es como se ve lindo. Pero tengo una pregunta, ¿eso es un hotel detrás o qué es eso?
No, esa es la estructura donde se encuentran los restaurantes. Ah. Y los restaurantes son abiertos, o sea que obviamente hay muchas mesas, pero hay espacios también separados. O sea, hay espacios de 2 personas, para 4 personas, para 8 personas, y hay espacios hasta para 15 personas. O sea que si usted es de las personas que no les gusta estar como en el tumulto, ¿verdad, Santiago? ¿Cierto? Puede reservar en una de estas áreas que están separadas y allá le llevan lo que usted pida. En este lugar vamos a explorar la naturaleza, no solo la naturaleza, sino que también vamos a explorar la fortaleza colonial de 2 pisos, que es a lo que se refiere Santiago, que pareciera que es un hotel, y ahí nos vamos a relajar en sus terrazas que son recreativas. Son recreativas porque hay una parte, Santiago, Eibet y a toda nuestra audiencia, que está ambientada en un barco.
Pero veo que tiene como otra piscina, ¿esa también es de agua salada o esa es de agua dulce?
Es de agua dulce. La más grande es la piscina de agua salada.
Pero está buenísimo porque sé que hay gente que el agua salada como que no le gusta tanto, le molesta. Así que hay una opción buena para quienes les gusta el agua dulce también.
Es correcto. Y como les decía acerca del barco, este barco simboliza los hermosos barcos de los viajes de Cristóbal Colón. Está ambientado en esos barcos. El lugar cuenta con un restaurante mexicano, con un restaurante asiático y un bar acogedor que también está ambientado en la temática de los restaurantes. También tiene una sala de juegos para niños, así como una zona de recreo con jacuzzi. Se encuentra la piscina infinita que tiene unas vistas en la proa del barco. O sea, usted va a sentir que está en un barco. El lugar es espectacular.
Te estoy viendo acá que en el restaurante hay como vistas como a un acuario, algo así. ¿Qué es eso?
Usted se va a sentir como si estuviera en un submarino.
Me gusta, se ve bien bonito. Hablemos de precios, hablemos de ¿cobran la entrada o cuánto cuesta el almuerzo? ¿Cómo funciona?
Claro que sí, les explico. Santa Fe está abierto todos los días de 11 de la mañana a 11 de la noche, excepto los miércoles. Así que noten muy bien, los miércoles está cerrado. Para usted ir, debe de reservar previamente. No puede simplemente aparecerse en el lugar sin antes hacer la reservación. Ahí les voy con los precios. Los adultos, que son a partir de 12 años, de lunes a viernes, el pasadía tiene un costo de $2,500. Esto es con impuestos incluidos. Bien, sábados, domingos y días feriados, el costo es de $3,500. Niños de 3 a 11 años tiene un costo de $1,000 de lunes a viernes, y los sábados, domingos y días feriados, el costo de los niños de 3 a 11 años es de $1,500. Si usted llega en horario de 6 de la tarde a 11 de la noche, los adultos van a pagar solamente $1,000 y los niños van a pagar solamente $500. Eso es solo si usted llega en horario de 6 de la tarde a 11 de la noche, cualquiera de los días que ellos están abiertos.
Incluye este cover.
Ahí voy. Vamos para allá. Este cover es consumible dentro del lugar. O sea, usted puede, eso que paga, usted lo consume dentro del lugar. O sea, yo entiendo que por las amenidades que tiene y por lo que ofrece, yo diría que es un costo digamos, calidad-precio, que puede estar dentro de un presupuesto, Santiago, quizás a corto plazo?
Un presupuesto para aquellos que les gusta el lujo, les gusta la comida y les gusta el agua. Bueno, aunque veo que hay como unas casitas para descansar, para estar tranquilo y no necesariamente toca meterse en la piscina, pero yo creo que este presupuesto debe ser para alguien que definitivamente le guste el sol, le guste la comida y le guste el agua. Yo lo aprovecharía entre semanas si es posible, pues porque si somos varios nos ahorramos un dinerito, ¿verdad? Y vale la pena ser inteligente en nuestros gastos, como siempre lo decimos en Sumas. Si usted va a disfrutar lo mismo y puede ahorrarse de a 1,000 pesos por persona, pues hombre, ¿por qué no hacerlo entre semana? Pide un permisito y pégase una volada ya.
Sí, yo apoyo lo que dice Santiago. Y otra cosa que es muy importante para aquellos que van en grupos grandes, escuchen muy bien, un adulto solamente puede acompañar a un máximo de 5 niños. Deben tener en cuenta que la entrada al parque es válida solamente durante un día en el horario de apertura del parque. Así que tengan esto pendiente para cuando vayan a armar grupos grandes. Recuerden que si usted va con muchos niños, un adulto solamente puede acompañar a 5 niños.
Va a tocar pegarnos una pasadita por allá para después poder decirle si nos gustó o no nos gustó. Rosy, muchas gracias por llevarnos a la piscina salada más grande del Caribe, aquí en la República Dominicana, como ustedes lo escuchan. Nos vamos a unos breves mensajes comerciales y regresamos prontico para despedirnos con música para tu bolsillo.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Terminamos con música para tu bolsillo. Y entonces les traigo una canción, señora.
No nos ha dado ninguna pista.
¡Ninguna!
Les voy a dar una pista. Fenómeno natural que afecta a la economía y se presenta en la República Dominicana muy prontamente en el verano. Ahí ya con eso tienen todo. Les voy a dejar esta canción, este pedacito de la canción con, oigan bien, con voz y todo, para que después no se me quejen. Escuchen entonces este pedacito de canción. No, facilísima, facilísima.
Tan fácil que no sé nada.
No, esa canción, Rosy, salió recientemente.
Eso sí es verdad. Es una canción que salió recientemente hacia el año 1981. Yo creo que ninguna de ustedes había nacido.
No habíamos nacido.
Muy nuevecita. Se trata de la canción Esperando por el Huracán, Waiting for the Hurricane, que es un sencillo de Chris de Burgh y está tomado de su álbum Best Moves. Este álbum fue el primer álbum recopilatorio de él y fue lanzado por A&M Record en 1981 e incluía 2 temas, Esperando el Huracán y Cada Gota de Lluvia. Esperando el Huracán se trata de, por supuesto, un huracán que se está acercando hacia el Mar Caribe y Chris de Burgh, está en un hotel en una isla un poco angustiado y esto parece que inspiró su canción. Él nació con el nombre Christopher John Davison en 1948 en la ciudad de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Vivió sus primeros años allá en Argentina, a pocos kilómetros de San Eduardo, pero siendo hijo del coronel Charles Davison, un diplomático británico, pues obviamente heredó la nacionalidad británica y él no se consideró jamás argentino. Su padre tenía importantes propiedades agrícolas, así que Chris pues tuvo gran parte de su vida o los primeros años de su vida en esas propiedades agrícolas, dentro de las cuales al regresar a Inglaterra, pues él se encontró en un castillo que le había dado la realeza a su padre, que se llamaba Bulk. Así que de ahí él pues saca su nombre artístico de Chris de Bulk. Interesante historia, pero es más interesante hablar con ustedes sobre los huracanes, porque viene esta película Sumas, sencillísimo, pues porque se aproxima la temporada ciclónica en la República Dominicana y en todo el Caribe, y tenemos que ser conscientes de esto. ¿Por qué tenemos que ser conscientes? Porque los huracanes tienen consecuencias normalmente devastadoras en nuestras vidas y en nuestra economía, pero podemos prepararnos para eso. Entonces queremos hacer conciencia en Sumas sobre los huracanes y sobre cómo prepararnos económicamente para un huracán. El huracán o ciclón tropical, como se le llama, es una tormenta formada por una corriente giratoria de vientos ascendentes y descendentes en una zona de baja presión atmosférica. Ocurre en las áreas sobre mares tropicales, como en el que vivimos nosotros, con alta humedad ambiental hacia las que fluyen los vientos, que entonces forman un sistema de espiral de nubes. En el Atlántico Norte y en el Pacífico Noreste, a estas tormentas se les llaman huracanes, pero en el Pacífico Noroeste, como en Australia, en Asia, se les llama tifones o ciclones. Por su parte, en el Pacífico Sur y en el Índico, se les llama ciclones tropicales. La estructura de un huracán está formada, como todos ustedes saben, por un ojo o zona de calma central, y las paredes que bordean ese ojo, que se les denomina pues la parte del viento, así como las bandas o brazos de nubes de lluvia que parten del disco central en espiral. Los vientos alcanzan incluso velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Y hay algo bien curioso. En el hemisferio norte, los vientos giran en el sentido contrario a las agujas del reloj, pero en el hemisferio sur, los huracanes giran en el sentido de las agujas del reloj. Estas tormentas, pues obviamente provocan fuertes lluvias, vientos extremos y marejadas que llegan a presentar olas hasta de más de 12 metros. Los huracanes pueden clasificarse por su intensidad o por su tamaño. En su intensidad, pues está la escala Saffir-Simpson, que es la escala de 5 niveles que todos conocemos, que depende de la velocidad sostenida de los vientos de la tormenta y los efectos en el oleaje. La escala 1 va de 118 a 153 kilómetros y la escala 5 es cuando el huracán supera los 249 kilómetros y es considerado un huracán catastrófico. Hoy en día la propuesta de agregar una escala 6 está sobre la mesa, ya que se han registrado huracanes con más de 300 kilómetros por hora. En cuanto al tamaño, que es la otra forma de calificarse, está una escala que es de Sumas, porque es la escala Rossi, así como lo escuchan. Se basa en el tamaño que existe entre el radio y el final del huracán, considerando que un grado de latitud es igual a 111 kilómetros de longitud. Así que los huracanes muy pequeños son aquellos cuyo radio no supera los 2 grados de latitud, es decir, los 222 kilómetros, mientras que por encima de los 8 grados de latitud se consideran huracanes muy grandes y tienen un radio que puede superar los 1000 kilómetros, una cosa absolutamente gigantesca. La temporada de huracanes en el Atlántico acaba de iniciar y es la denominación que recibe pues la presencia de estos eventos entre el 1 de junio y el 30 de junio. Estas fechas son adoptadas por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y describen históricamente el periodo en el cual se presentan los huracanes. Sin embargo, pues la formación de huracanes no está restringida a esta etapa. De hecho, este año, en enero, tuvimos un huracán que ha sido el comienzo más temprano de una temporada de huracanes desde el huracán Alex en el año 2016. El punto máximo de la temporada suele tener lugar a finales del verano, es decir, entre septiembre, alrededor de septiembre y principios de octubre, es como el punto más álgido, donde la temperatura tiene mayor diferencia entre la superficie del mar y el viento, y por eso facilita los huracanes. Importante saber, para este año los meteorólogos creen que la temporada tiene un 40% de probabilidades de acercarse al promedio. Tenemos dos cosas importantes. Por un lado está el fenómeno del Niño y por el otro, la temperatura del mar Atlántico, que ha subido sin precedentes en los últimos 3 años. Así que no se sabe muy bien qué va a ocurrir, pero los expertos señalan que es posible que tengamos de 12 a 17 tormentas con vientos de 63 kilómetros. De 5 a 9 de esas tormentas pueden convertirse en huracanes con vientos de 120 kilómetros o más. Y entre 1 y 4 de esas tormentas se espera que se conviertan en huracanes mayores, que pueden llegar a estar entre la categoría 3 y la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson. Es importante señalar que el calentamiento global, pues por supuesto que contribuye a la formación de huracanes. Pero vamos a hablar de consecuencias. Los huracanes, aunque ustedes no lo crean, también tienen consecuencias positivas. Una de ellas es que regulan la temperatura oceánica, es decir, por donde va pasando el huracán sobre la superficie del océano, el océano se va enfriando. ¿Por qué? Porque el huracán extrae el vapor del agua del mar y lo compensa con lluvias que son frías. Esta compensación térmica puede llegar hasta ser una disminución de 4 grados centígrados en la temperatura del mar, que es altísima. Y en la temperatura, por ejemplo, del Golfo de México, pues todo el Golfo ha llegado a descender hasta 1.5 grados centígrados, no solo por donde pasa el huracán, sino en general. El segundo impacto positivo es la distribución de lluvias. Y esto es muy importante porque con las grandes sequías que estamos teniendo, incluso aquí en la República Dominicana, pues hoy en día como que aplaudimos esa distribución de lluvias y que llegue el agua a nuestros ríos, llegue el agua a nuestros pozos, a nuestras lagunas, especialmente en las zonas áridas y en grandes distancias donde normalmente no hay agua. Esto permite la recarga de acuíferos y de cuencas que son utilizadas por los humanos y por los animales, la vegetación para el consumo. Consecuencias negativas, ya las conocen ustedes, pero vamos a hablarlas. La afectación de los ecosistemas. Normalmente el fuerte oleaje y los vientos tienen grandes impactos en los ecosistemas terrestres y marinos. En los terrestres, pues sobra mencionar los daños que se generan en las infraestructuras, se generan en la naturaleza, árboles caídos, palmas, animales muertos, animales ahogados por las inundaciones, etcétera. Pero también en el mismo mar, porque los oleajes fuertes causan daños en los arrecifes de coral. Hablando de daños y de inundaciones, por ejemplo, el huracán Mitch, que ocurrió en el 98 y alcanzó la categoría 5, provocó grandes inundaciones y esto causó la muerte de 11.374 personas. Y hablemos un poquito de dinero y pérdidas económicas de cerca de 6.000 millones de dólares. La devastación de un huracán claramente puede dejar grandes pérdidas que en promedio se estiman en alrededor de 100.000 millones de dólares cuando es catastrófico. En las últimas 2 décadas hemos tenido los ciclones y tifones más, digámoslo en promedio, más críticos para las comunidades. Especialmente afectan las comunidades que dependen de la actividad económica, turística y la pesca. A continuación, pues les voy a hablar de algunas implicaciones económicas del paso de los huracanes. Los huracanes ocasionan pérdidas enormes en la destrucción de hogares y vehículos. Esto ocurre especialmente en las zonas costeras, los hoteles, negocios, embarcaciones, las aerolíneas que deben suspender sus vuelos en las zonas de desastre. Pero adicionalmente, la infraestructura de plantas refinadoras de petróleo, plantas generadoras de energía, plantas desalinizadoras, pues suele ser muy costoso. Cuando las inundaciones bajan y el volumen de los escombros y desechos aumenta, las pérdidas se incrementan considerablemente. Para que ustedes tengan presente, la crecida de los ríos y los deslizamientos también obligan a residentes de zonas alejadas del huracán a buscar refugio en otras comunidades, en otros sitios. La destrucción por los desastres naturales cada vez es mayor en el mundo y genera miles de millones de dólares en pérdidas. Entre los huracanes más poderosos registrados en el Atlántico está Patricia, que fue el 23 de octubre del 2015 y alcanzó una velocidad de 322 kilómetros por hora, la más alta de la cual se tiene conocimiento en esta parte del mundo. Sin embargo, este huracán no fue tan destructivo. Voy a hablarles de los huracanes más destructivos y luego de cómo nos cuidamos de esos huracanes. El primero, uno de los más destructivos ha sido Harvey. El huracán ocurrió en el 2017, en agosto, justo antes de Irma, y perjudicó el mercado de trabajo e hizo grandes daños a propiedades. El monto total de las afectaciones se estimó entre 70 mil y 90 mil millones de dólares. Está el huracán María, que azotó Puerto Rico también en el 2017. Ocasionó la muerte de 3 mil personas, pero además de estas pérdidas humanas que no tienen precio, los daños materiales tuvieron un impacto para la economía gigantesco en la isla. Los daños totales se calcularon en más de 90 mil millones de dólares, así como lo escuchan. Toda la producción anual de la República Dominicana se iría con solo un huracán de este tamaño. Y el más poderoso de todos en términos de daños ha sido Katrina. En el 2005, ese huracán que golpeó Bahamas y Estados Unidos. La zona más afectada fue New Orleans, si se acuerdan, Nueva Orleans. El número de muertos no fue tan alto, fue catastrófico, pero no tan alto, se calculó en 2.000 personas. Sin embargo, el desplazamiento de habitantes y la destrucción fue algo sin precedentes y se estimó en 170 mil millones de dólares. Hay una pregunta interesante, ¿por qué las tormentas o los huracanes hoy en día se han vuelto más costosos? La respuesta es bien sencilla. Se debe principalmente al crecimiento y a la exposición que hoy en día tenemos a lo largo de las costas de los países. Básicamente, tenemos más personas y más activos en riesgo. Esa es la principal razón por la cual los huracanes hoy en día cuestan más. ¿Qué debemos hacer? Bueno, primero protegernos y proteger a los demás. ¿En qué consiste esto? Si le es posible y usted tiene la alternativa de pagar un seguro, hágalo, créanme que no se arrepentirá. Por supuesto que es uno de esos seguros que uno jamás quiere cobrar y que ojalá siempre se pierda ese dinerito de la prima que uno paga. Pero cuando ocurre la catástrofe, tener un seguro ayuda muchísimo. Es bueno en el momento del huracán, cuando se dan las alertas, seguir las recomendaciones de las autoridades y ojalá no sobreestimar los daños. Cuando se dan alertas de huracanes, hay personas que salen corriendo a los supermercados a comprar todo lo que se puede. No, prepárese, calcule bien raciones para máximo 4 o 5 días. No es necesario que usted se sobreabastezca y entonces deje a los demás sin comida. Eso no está bien. Esté preparado de una vez. No se espere a que se dé la alerta del huracán. Ya que entramos en temporada ciclónica, vaya usted guardando un par de latas de comida, un poco de agua, un poco de raciones alimenticias, prepárese con tiempo para que si se llega a dar la alerta, pues usted no tenga que salir corriendo al supermercado y a comprar lo que haya, al precio que sea, y dejar a los demás sin comida. Si todos estamos preparados, no vamos a sufrir para nada, comprémoslo paulatinamente. Pero adicionalmente a estas recomendaciones que tienen que ver con su bolsillo, pues haga algunas cosas en sus hábitos de cuidar de esta isla. Por supuesto, la basura. No botemos basura a las calles. Seamos preventivos. No solo se ve horrible, sino que adicionalmente, cuando viene un huracán, se tapan las cañadas, se tapan los desagües y esto crea grandes inundaciones. Si tenemos la ciudad limpia y viene un gran aguacero como el que sufrimos en noviembre del año pasado, o un huracán que no se esperaba que pasara por acá, pero de repente cambia de rumbo, pues no vamos a tener tanta catástrofe. Piense en usted, piense en su comunidad. Los dejamos con esta canción que habla de catástrofes, pero les deseamos que este fin de semana esté libre de cualquier problema para ustedes y lo disfruten enormemente. Muy buenas noches. Nos reencontramos el lunes aquí en Sumas.
Muy buenas noches a todos. There's a hurricane coming and everyone's trying to get away. Time of the season, time of the year. The weather reporter from Miami is clear. Find a safe place to hide. There's no place here. And then the lights go down in that Caribbean town. And the fishing nets that go out from the coast. Tied up and dry.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.